Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España acaba de publicar su informe anual. Se trata del documento más importante del organismo. Ponen deberes al gobierno, al que le pide acelerar la agenda de reforma. Joaquín Vimanos.
Pone el foco sobre todo en la reforma de las pensiones. El Banco de España se muestra cada vez más preocupado por el impacto del envejecimiento de la población, por sus consecuencias, y exige cambios de calado en el sistema. Es necesario hacer algo, afirman fuentes del organismo. Reclama acuerdos urgentes en el Pacto de Toledo, aunque el consenso no sea absoluto. El informe anual señala otros retos pendientes: el paro, la calidad del empleo, la desigualdad. Pide al gobierno que retome la lucha contra el déficit público y rechaza la idea de fijar precios máximos del alquiler, como ha hecho la Generalitat de Cataluña. Afirma que este tipo de medidas lo único que hacen es reducir la oferta, que es precisamente lo que hay que impulsar.
Seguimos pendientes de la operación contra el amaño de partidos en primera y segunda división que ha iniciado la Policía Nacional y en el que hay al menos 10 detenidos arrestados, como el exjugador del Madrid, Raúl Bravo, que está considerado el presunto cabecilla de la organización. ¿Quién es Raúl Bravo? Daniela Sejo.
Raúl Bravo estuvo 6 años en el Real Madrid, pasó también por Numancia, Rayo y Córdoba, terminó su carrera en Grecia y ha sido internacional con España en 14 ocasiones. Otro de los nombres conocidos es el de Borja Fernández, ex del Real Madrid. Se ha retirado esta temporada siendo capitán del Valladolid. Íñigo López y Carlos Aranda, dos exjugadores del Granada. El primero sigue en activo, milita en el Deportivo de La Coruña. Aranda está retirado. Y por último, del Huesca, han sido detenidos su presidente, Agustín Lasaosa, y el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo.
Enseguida, aquí en Mediodía COPE, te vamos a dar más detalles de esta operación y estará también con nosotros el director del partidazo, Juanma Castaño. ¿Qué más contamos, Antonio Herraiz?
El dueño de la funeraria de Valladolid, acusado de liderar la estafa de los ataúdes, podrá salir de la cárcel. La audiencia vallisoletana le ha impuesto una fianza de 800.000 euros para eludir la prisión. El dueño del grupo funerario El Salvador está en la cárcel por, supuestamente, vender féretros que retiraban antes de incinerar los cadáveres. Luego los volvían a vender. La estafa continuada pudo cometerse durante 20 años con casi 6.000 ataúdes. En Pontevedra, la Guardia Civil ha retirado un depósito de armas de fuego dentro de una finca de Ponteareas. Han sido intervenidas 84 armas y 3.400 cartuchos. Parte del arsenal se encontraba oculto tras un sofisticado doble fondo detrás de una librería. Hay un detenido, esta persona que contaba con licencia de armas como tirador deportivo, estaba comprando armas de guerra. Y en un juzgado de lo penal de Barcelona hemos escuchado hoy el testimonio de 3 mujeres. Fueron agredidas en junio de 2016. Varios hombres las empujaron, las escupieron, las insultaron e incluso las pisotearon. Han dicho que el ataque parecía planificado y los violentos actuaron con rabia e ira. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque estas 3 mujeres habían acudido a la carpa de la selección española de fútbol en Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y más del deporte, el capitán y el presidente del Real Madrid están enfrentados, Corrochano.
Noticia que contó anoche Manolo Lama en el partidazo. La relación entre Florentino Pérez y Sergio Ramos está rota y el jugador le ha pedido al presidente la carta de libertad. Recordemos que al futbolista le quedan 2 temporadas más de contrato y que su cláusula de rescisión es de 800 millones de euros. Tenis, vamos a conocer cómo marcha la jornada en Roland Garros en Francia. Envío especial Ángel García.
Pues de momento un español en pista, que es Guillermo García López, va a empate a un set y va perdiendo 5-3 y saque para Delbonis en el tercero. Está a punto de empezar el duelo de cañoneros entre Feliciano López e Ivo Karlovic y a continuación jugarán Bautista, Davidovic y Verdasco.
Y en ciclismo, en el Giro de Italia se sube hoy el Mortirolo. El ecuatoriano Carapaz es el líder con Mikel Landa, el español, a 3 minutos 15 segundos.
Gracias, Corrochano. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
en
Marta.
En el Espejo vamos a hablar de una importante exposición que se inaugura hoy en Pekín y que muestra el reencuentro entre el cristianismo y la tradición china a lo largo de los siglos.
Pues mira, por primera vez 76 obras de la colección china de los museos vaticanos se van a exponer en el Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida desde hoy hasta el 14 de julio. Se titula La belleza nos une, el arte chino del Museo Vaticano. Es la primera vez que los museos vaticanos organizan una exposición en China con la institución cultural más importante de ese país, lo que constituye un gesto concreto de alto valor simbólico en este momento de recíproca apertura entre China y la Santa Sede. Tiene especial importancia un grupo con considerable de obras realizadas por artistas chinos que dan testimonio del encuentro entre el cristianismo y las tradiciones artísticas de aquel gran país. De esta exposición que se inaugura hoy, hablamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Vamos a empezar en Mediodía COPE hablando del trabajo. Quizá nos estés escuchando desde tu puesto de trabajo. Si es así, pues muchas gracias, porque es verdad que la radio pues es compatible con cualquier actividad que puedas realizar.
Y es que les notamos, que están todos ahí.
Sabemos que estáis al otro lado. Pregunta, ¿disfrutáis en vuestro trabajo o es todo lo contrario? ¿Es ese momento de la mañana cuando suena el despertador y sientes que empieza la peor de tus pesadillas? Bueno, pues si este es tu caso, que sepas que lo que te pasa tiene nombre.
Sí, un nombre que nos lleva a hablar del síndrome del trabajador quemado. ¿Tienes cansancio extremo? ¿Emociones negativas, sobre todo lo que rodea tu trabajo? Pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha reconocido este desgaste emocional como un síndrome asociado al trabajo. Es un estrés crónico que tiene su inicio y su final en el trabajo, al que ahora le han puesto nombre, pero que, bueno, yo creo, Marta, que aunque no es tu caso ni el mío, porque no tenemos este síndrome, ha estado ahí
de
siempre.
Momento.
En Mediodía COPE hemos comprobado en la calle que se sabe sobre este síndrome.
Lo desconozco, pero puedo llegar a imaginar.
Típico trabajador que está todo el tiempo haciendo lo mismo, muy operativo.
Que estar hasta las narices de que te estén explotando.
Es el que no está a gusto con el trabajo.
Pues que está harto del puesto de trabajo que ocupa.
Que fomenta el estrés, que fomenta el estado de nervios. Derivan muchas más cosas.
Muchas personas pues no se atreven a admitirlo en público, ¿no?
Está siempre el comentario de estás cansado, estás quemado del trabajo por el estrés y demás.
Pues sí, conozco a alguien.
Con depresión, con psicólogos y yéndose del trabajo.
Conozco a mucha gente que está muy quemada con el trabajo, pero no sé si tiene ese síndrome.
Bueno, pues ahora la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido, pero en España ya hubo una sentencia pionera. En 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció el burnout, que es así como se llama, el síndrome del trabajador quemado, y se lo concedió a una maestra, una incapacidad absoluta debido al estrés que le estaba generando su trabajo. Bueno, en Mediodía COPE vamos a ahondar sobre este síndrome y nos atiende pues una mujer que sabe mucho de esto. Elisa Sánchez es coordinadora de salud laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid. Buenas tardes, Elisa.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿es fácil reconocer este síndrome?
Bueno, muchas personas lo identifican como los oyentes a los que habéis entrevistado, ¿verdad? Uh-huh. Que nos sentimos desbordados por la cantidad de trabajo que tenemos, pero no es un desborde cognitivo de tareas o de cantidad de trabajo. Más bien, es un agotamiento emocional. El primer síntoma es que el trabajar con otras personas y el atender y el escuchar los problemas de otras personas, las dificultades que están teniendo, como por ejemplo la sentencia de la profesora o en el ámbito sanitario, al identificarnos con esas emociones de nuestros pacientes o de nuestros usuarios, las hacemos nuestras, nos contagiamos y nos sentimos agotados emocionalmente.
Sí, lo que ha hecho
sería
ahora,
uno de los síntomas.
Lo que ha hecho ahora la Organización Mundial de la Salud es ponerle nombre a una situación que no es nueva tampoco para vosotros, ¿no? ¿Soléis recibir muchos pacientes con estos síntomas?
Sí, de hecho, bueno, el primero que le puso nombre a este síndrome fue un psicólogo que dirigía una clínica de desintoxicación y vio cómo a él mismo y a otros profesionales pues les ocurrían estos síntomas de agotamiento emocional, irritabilidad, una actitud cínica hacia pacientes. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta de ello hasta que no llega esa depresión grave, ¿no? Que sería como la tercera fase del síndrome de burnout. Para que se denomine síndrome, tiene que tener las tres características. La primera que he comentado, de un alto cansancio emocional. Uh-huh. La segunda, como mecanismo de defensa, como una manera de protegerme frente a esas emociones tan difíciles que tengo que gestionar, es que me desimplico, me distancio, uh-huh, despersonalizo de los usuarios de mi trabajo. Entonces, los trato como objetos, números.
Elisa, ¿y esto solamente se puede solucionar dejando el trabajo o con una incapacidad permanente?
Para nada. La mejor manera es aprender a regular las emociones para no tener esa sobreimplicación, aprender a empatizar sin contagiarnos de las emociones de otros, por ejemplo, mediante la compasión hacia otros y también el autocuidado, porque muchas veces las personas que trabajamos enseñando o cuidando a otros nos descuidamos a nosotros mismos.
Bueno, pues ya le ponemos nombre a este síndrome del trabajador quemado, ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ya hay una sentencia pionera en España. Vamos a empezar a hablar de ello, Elisa, y sin duda, pues bueno, a intentar buscar soluciones para no llegar a esos extremos en las empresas. Elisa Sánchez, coordinadora de Salud Laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Vamos a hablar de fútbol.
Nos gusta el fútbol.
Es sin duda una de las noticias de la mañana. Sí. No vamos a hablar del buen juego, de la deportividad, del sentimiento de equipo, sino de la parte fea. La parte fea del deporte, pues que tiene que ver con, hacer negocio a través de la trampa, del amaño de partidos, que ha existido toda la vida, aunque ahora pues haya cambiado la manera de hacerlo, la mecánica de hacerlo.
Los delincuentes siempre sofistifican, ¿no? Intensifican su labor en este caso. Bueno, a primera hora de la mañana, un dispositivo de la Policía Nacional llegaba a la sede de la Sociedad Deportiva Huesca en busca de pruebas sobre el presunto amaño de partidos de primera y de segunda división. Puede haber más de un club implicado. Ahora la actividad está siendo frenética, según nos han asegurado a COPE fuentes al tanto de la investigación.
De momento permanecen detenidos el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, el jefe médico del club, Juan Carlos Galindo Lanuza, también el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, que estaría al frente de esta trama, sería el cabecilla. Más detenidos a esta hora, pues por ejemplo, otro jugador del Real Valladolid, Carlos Aranda, exjugador de varios equipos también de primera división. Así que de momento eso es lo que sabemos a esta hora de la investigación.
Fue una denuncia de la Liga sobre el partido Nastic-Huesca de hace un año, la que puso sobre la pista. Era un 27 de mayo, jornada 41 de Liga y tiempo de juego de la cadena COPE. Estaba allí.
Nueva ciudad de primera, Huesca, Pablo Barrantes, muy buenas.
Hola Paco, oyentes de Tiempo de Juego, pues sí, llevamos toda la semana de celebraciones tras lograr el lunes pasado el primer ascenso a primera, pero ojo porque ahora el equipo de Rubi va por el título de liga, de hecho va a alinear a casi todo su equipo titular. El Nastic se la juega, como dices, 200 aficionados se han desplazado sin bajas en su 11 y al acabar el partido no quedan entradas. Habrá una fiesta parecida a la del Bernabéu aquí en el Alcoraz, con luz, sonido, para celebrar ese histórico ascenso a Primera División. Saqués o Coz será el colegiado vasco que arbitre el partido. ¡Gol! Nastic de Tarragona, el centro de Abraham Minero desde la banda izquierda y remató Uche solo de cabeza en el segundo palo para hacer el primero del partido. Se adelanta el conjunto tarraconense, minuto 26 y medio en el Alcoraz. Huesca 0, Nastic de Tarragona 1.
Y así quedaba el partido. Hay que recordar que en ese momento el Huesca ya había asegurado su ascenso a Primera División y el equipo del Tarragona estaba a 29 puntos. Ya en aquel momento el Comité de Competición de la Federación de Fútbol puso en conocimiento del Ministerio Fiscal las dudas que tenía sobre ese encuentro porque habían saltado todas las alarmas anti-amaño que maneja la Liga.
Aquí, como en toda investigación, hay que hablar siempre de supuestamente, y aquí estaríamos hablando de beneficios de 100.000 euros por tongo, del que habría jugadores que habrían ganado más con esto que con su propio juego, y que esas apuestas ganadoras se habrían hecho a través de tipsters, que son los apostadores profesionales.
Bueno, a ver, para enterarnos un poco cómo funciona esto, tanto si sabes como no sabes de fútbol, está con nosotros el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Juanma, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, este partido Huesca-Nastic ya estaba bajo sospecha desde que se pitó el final del partido.
Es que en realidad, cada vez que terminan las temporadas, tanto en primera como en segunda división, cuando hay un equipo en un partido que no se juega nada porque ya ha conseguido el objetivo o porque está en una zona de nadie en la clasificación, son partidos que pueden levantar cualquier tipo de sospecha. Pero claro, es algo tan grave que formular solo la duda supone entrar en un terreno muy peligroso. Es evidente que aquel partido, pues sí, generó las dudas, pero es que luego hay que tener las pruebas. la Liga tiene la capacidad, primero, de denunciar. Segundo, hay un control de movimiento de capitales en países extraños por un partido de repente de segunda división entre el Huesca y el Nastic. Y tercero, hay que saber cómo llegan esos capitales a conseguir su objetivo a través de intermediarios con los jugadores. Pues claro, puede haber un apostador que quiere meter una cantidad importantísima de dinero en Ucrania o en China o donde sea, pero ¿cómo ese apostador consigue su objetivo? Pues buscando un interlocutor, que generalmente puede ser un exjugador o un representante o un exentrenador, lo que sea, que tenga contacto con el mundo del fútbol y que llegue a ese vestuario para hacer la oferta. Ese es el procedimiento habitual, porque insisto, tú puedes estar en China y querer jugarte medio millón de euros a un partido, pero no tienes manera de llegar a ese vestuario.
Claro, detectar a los que están intentando amañar los partidos, Juanma, no es fácil en este caso.
Bueno, a ver, digamos que ahora lo que a mí me sorprende mucho que lo sigan haciendo, porque la Liga está llevando a cabo una campaña increíble contra este tipo de situaciones. O sea, esto hace unos años era moneda de curso común. O sea, es que no llegaba al final de temporada y casi se daba por hecho que había partidos amañados. Tebas en esto apuesto mucho. Y
cuando hablas de Tebas, para los que nos están escuchando y no...
El presidente de la Liga ha apostado mucho por asuntos como la violencia, la piratería y también los amaños. Uh-huh. Y hay que decir que los primeros que están en contra de los amaños, aparte de la Liga, son las casas de apuestas. Porque no deja de ser un fraude para las casas de apuestas. Con lo cual, las propias casas de apuestas tienen un control de cuando hay un movimiento de capital extraño en torno a un partido que evidentemente levanta todas las sospechas del mundo. ¿Qué pasa? Que luego hace falta tener el permiso de un juez para pinchar llamadas, para escuchar mensajes, en fin, para tener las pruebas palpables y llevar a cabo las detenciones. Porque nosotros podemos sospechar, pero no podemos acusar si hay un partido a final de temporada. Acaban de mencionar los compañeros de Espejo Público en Antena 3 el partido de última jornada de Liga en Primera División, Valladolid-Valencia. Claro, efectivamente, ganó el Valencia. Una victoria cómoda al Valladolid. Los dos errores del Valencia son dos errores defensivos, casi insultantes del Valladolid. Pero ¿y qué haces? No, claro, tienes pruebas. O sea, en realidad no puedes acusar de nada. Lo normal es que ese partido lo ganara el Valencia porque era el que más se jugaba y porque el Valladolid estuvo de vacaciones hasta el jueves.
Sí, pero esas cosas a veces pasan, Juanma, y claro, al final tienes que tener pruebas para poder demostrar que ha habido ese amaño. Bueno, Juanma, gracias por haber estado con nosotros, director del partidazo de COPE, y habernos ayudado un poco a entender qué hay detrás, ¿no?, de este tipo de amaños. Y bueno, la investigación sigue adelante, lo seguiremos contando en Mediodía COPE.
Y esta noche a las 11:30 en el partido. Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Juanma.
Chao, chao.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Les hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham.
Mauricio Pochettino.
Hola, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Te está empezando a agobiar un poco el hecho de ver el partido ahí ya tan cerca?
Lo estamos disfrutando muchísimo.
¿Entre los objetivos vitales tienes entrenar algún día al Real Madrid?
Primero, no me permito y no me atrevo a soñar a largo plazo. La vida...
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El jueves 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España con los protagonistas que trabajan para hacer frente a esta enfermedad. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, que te trae como siempre Antonio Herray.
A esta hora sigue abierta la operación de la Policía Nacional contra los amaños de partidos de fútbol. Hay una decena de detenidos entre futbolistas, directivos y personal médico de los equipos. La investigación se centra en el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, como presunto cabecilla de la organización. Y entre los partidos investigados está el Huesca Nástic de Tarragona de la pasada temporada. Ganó el Nástic 0-1, el Huesca ya había asegurado su ascenso a Primera División y el equipo de Tarragona estaba a 29 puntos. Aquello levantó ya las sospechas. Y si no, escuchen lo que decía en el partidazo de COPE el secretario general de Federbet. Federbet es el organismo internacional que se encarga de vigilar las apuestas en todo el mundo y su secretario se llama Francesco Baranca.
Y estaban apuestas que podían decir de más de 10.000 euros. Más solo en una casa de apuestas, solo en un apostante. Tú puedes pensar en todo el mundo que pasó. Porque en todo el mundo pasó algo raro en este partido. En todo el mundo.
Pasó algo raro en este partido. Y estas declaraciones son de hace justo ahora un año. En el capítulo de pactos, nada nuevo. Ciudadanos va a esperar a que pasen los días hasta fijar una estrategia. De momento, en el partido de Albert Rivera han puesto ya el primer cordón sanitario. No prevén negociar directamente con Vox. Y los acuerdos en comunidades autónomas, donde sean imprescindibles, se van a decantar por un pacto a la andaluza. Aún así, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, esta mañana no cerraba la puerta a acuerdos con el Partido Socialista.
Habrá que ver en cada territorio, en cada ciudad, cuáles son las circunstancias. Dijimos que era muy difícil los pactos con este Partido Socialista de Sánchez, pero bueno, veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez. Pero lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular.
Lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular. Y aunque se ha hablado poco de pensiones esta campaña, no deja de ser un asunto de vital importancia para el presente, pero sobre todo para el futuro. El informe anual del Banco de España vuelve a ponernos en alerta. Exige una reforma de calado en el sistema y reclama acuerdos urgentes en el Pacto de Toledo, aunque el consenso no sea absoluto.
Vamos a hablar hoy de billetes, vamos a hablar de pasta, de los billetes de 100 y 200 euros. ¿Tienen diseño nuevo? Otra cosa es que lo veamos circular. O lo mismo, tú eres de los que lo ves habitualmente, no sabemos. Son los billetes más grandes desde que salieran de circulación los de 500 euros. No es que estén fuera de circulación, sino que no se hacen nuevos. A lo mejor también hay alguno suelto por ahí que has logrado ver. Bueno, en Mediodía COPE, esta es la pregunta que te lanzamos hoy. ¿Has podido ver ya los nuevos billetes? ¿Los has podido tocar? ¿Los de 100 y los de 200? Venga, que seguro que hay alguno por ahí que ha tenido la suerte.
Y si has tenido la suerte, pues nos lo vas a contar y vas a dejar tu comentario de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, que como siempre lo tienes ya memorizado, pues lo único que tienes que hacer es ir al microfonito y dejar tu mensaje. Es el 637-230000. Ya hablamos de los nuevos billetes de 100 y de 200 euros. ¿Has podido ya verlos? ¿Los has podido tocar? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Bueno, seguramente algunos de vosotros, si os gusta montar en bici, hacer rutas por la montaña, ¿sabéis de lo que os vamos a hablar? Cada vez es más habitual que se pongan piedras, varillas con pinchos y otro tipo de trampas a los ciclistas.
Y algunas son muy peligrosas, ¿eh? Pueden lesionar gravemente a la persona que está montando en bici y en ocasiones incluso causarle la muerte. Suelen ser trampas que pasan inadvertidas por lo que es mucho más fácil que alguien caiga en ellas.
Bueno, resulta que una de estas trampas ha sido descubierta en Mieres, en Asturias, y se trata de una de las más peligrosas con la que un ciclista se puede topar. Escucha esto a ver si sabes de qué se trata.
Como veis, la altura del cuello, lúmbrame para abajo un poco, eso por ahí, hasta aquel otro lado.
Bueno, es el ciclista asturiano que se ha encontrado un alambre de espino cortando un camino en la matinada, en Mieres. Estaba haciendo una ruta y se percató de la trampa que había preparada. Y menos mal, porque si no el desenlace podría haber sido muy grave.
Y además en un lugar muy concurrido, en el anillo ciclista de la Montaña Central. Es un lugar pues muy visitado por turistas y aficionados.
El ciclista ha hecho este vídeo para denunciar este tipo de situaciones que, como decimos, cada vez se repiten más. Este vídeo se ha hecho viral.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, nos vais a hablar en el espejo de una exposición.
Pues una exposición, efectivamente, que se inaugura hoy precisamente en Pekín y que muestra el encuentro entre el cristianismo y la tradición china a lo largo de los siglos. Es la primera vez en que 76 obras de la colección china de los museos vaticanos se van a exponer en el Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida. Será desde hoy hasta el 14 de julio. La exposición se titula La belleza nos une, el arte chino del Museo Vaticano. Es la primera vez que los museos vaticanos organizan una exposición en China, con la que es la institución cultural más importante de ese país, y eso constituye un gesto de alto valor simbólico en este momento de recíproca apertura entre China y la Santa Sede. La exposición ha sido organizada conjuntamente por el padre Nicola Mapelli, jefe del departamento Anima Mundi de los museos vaticanos, y por Wang Yuegong, jefe del departamento de vida de Palacio y Ritual Imperial. El objetivo es presentar el mensaje cultural de la colección de arte chino de ese departamento Anima Mundi de los Museos Vaticanos, llevando una parte considerable, son 76 obras de arte popular, budista y también católico, a la Ciudad Prohibida, ese magnífico complejo arquitectónico misterioso en el corazón del gran país asiático. Tiene especial importancia un grupo considerable de obras que han sido realizadas por artistas chinos, dando testimonio del encuentro entre el cristianismo y las tradiciones artísticas de China. Y junto a estas figuran también dos extraordinarias obras maestras originales de la Galería de Pinturas del Vaticano: El Descanso durante la huida a Egipto, de Barocci, y Adán y Eva en el Paraíso Terrenal, de Peter Benzel. Además, la exposición se ha visto enriquecida con algunas obras que ha aportado el Museo del Palacio de Pekín como gesto de gran amistad, entre ellas algunas de las artista católico chino Wu Li, del siglo XVII, y del jesuita milanés Giuseppe Castiglione, misionero en China, donde fue conocido como Lang Xining. Todo ello para mostrar que el cristianismo también forma parte de la tradición cultural china. Con esta noticia abrimos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar este recorrido de la actualidad en el Vaticano.
El Papa Francisco ha pedido a los políticos participantes en un encuentro sobre cambio climático que detengan la crisis que lleva al mundo hacia el desastre, tras recordar la confusión entre cuentas morales y cuentas financieras que está en el fondo de esa crisis.
Continúa en Roma la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias.
Y en la jornada de hoy ha intervenido el profesor de la Facultad de Teología de Burgos, Eloy Bueno, que ha hablado de la teología de la misión.
La Catedral de Burgos ha presentado una nueva audioguía infantil.
Es una nueva forma didáctica y divertida para que los más pequeños puedan disfrutar de su visita a este templo gótico.
El Instituto de Fe y Desarrollo de los Jesuitas de Valladolid celebra una semana social.
La responsable del área de Justicia y Solidaridad de Confer, Ana Isabel González, hablará hoy de aprender el lenguaje de la fraternidad y la belleza con todo lo creado a partir de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
Y el cardenal Carlos Osoro participa esta tarde en un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid.
A partir de las 8, el arzobispo de Madrid hablará sobre los retos y propuestas del Papa Francisco.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Hoy queremos, en un instante vamos a hacerlo, analizar las claves del viaje que va a emprender el Papa Francisco a Rumanía, 20 años después del que realizara San Juan Pablo II. En un instante vamos con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños.
Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este... pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
El jueves 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España con los protagonistas que trabajan para hacer frente a esta enfermedad. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Abierta contra los supuestos amaños de partidos en el fútbol español. A lo largo de la mañana se han estado produciendo esos registros, detenciones que afectan a futbolistas, directivos de primera y de segunda división. En unos minutos te vamos a dar a conocer los detalles de esta operación Oikos, así se llama. Antes hablamos una de las citas ineludibles para los amantes del fútbol, este ya del buen fútbol, esperemos, la final de la Champions, que se juega en Madrid este sábado y enfrenta a dos equipos ingleses.
Como te puedes imaginar, no queda una sola entrada para el Liverpool-Tottenham del sábado en el Metropolitano y el precio del alojamiento se ha disparado por las nubes. Los hay que se quieren aprovechar. Anota la oferta que hemos conocido en las últimas horas. Se alquila salón con colchón hinchable. Nada de colchón bueno, no, colchón hinchable.
Oye, hinchable que no está mal.
Por 1.200 euros. El salón dicen que está... la casa de donde está el salón dicen que está a 10 minutos
a ver lo que
andando
se encuentra
del Metropolitano. Esto lo hemos encontrado en la red y es quizá lo más significativo, pero Marta... todo lo que vemos es desorbitado.
Mira, otra oferta que hemos encontrado en la red. Alquilo cama de matrimonio para final de la Champions. Imprescindible seriedad y saber estar. Precio, 700 euros. Oye, pagando 700 euros por una cama de matrimonio ya te puedes comportar como quieras. Una más. Alquilo piso en Palomeras Bajas, 110 metros cuadrados. Para el fin de semana, 1.250 euros. El barrio de Palomeras está en el distrito de Vallecas. Son ofertas, lo de las ofertas, entre comillas, claro, de esta semana. La pasada, en este mismo distrito, en COPE, encontramos habitaciones más baratas, pero claro, es que ha pasado ya, estamos, nos acercamos a la fecha.
La habitación está en Vallecas, en Carlos Sole, a 20 minutos del estadio, del Wanda, ¿no? Por noche son 400 euros por persona. Si se quieren quedar dos o tres días, hay que sumarlo, ¿no?
¿Y cómo es la habitación?
Pues una es para dos personas y la otra tiene una litera y una cama matrimonial.
Hablamos de una habitación en Vallecas por 400 euros por persona. Y yo digo que esto es de la semana pasada, ¿eh? Así que económico, lo que viene siendo económico, tampoco es. Los hoteles han subido el precio de sus habitaciones. En algunos casos, lo hemos podido comprobar también, Marta, el incremento es del 500%. Y luego está el negocio que quieren hacer los vecinos de la zona del Estadio Metropolitano. Alguno alquila la plaza de garaje para ese día por 295 euros.
Y luego, si no tienes entrada, pues que sepas que por unos 25.000, en la red lo puedes encontrar. 25.000 euros por entrada, una barbaridad.
Bueno, vamos con el protagonista de nuestra siguiente historia, que ya te digo, Marta, que tiene dinero para pagar la entrada que le dé la gana y hospedarse en el hotel de Madrid que prefiera, por muy caro que sea. Se llama Yacoub Ahmed Mubarak. Tiene 31 años y es un multimillonario árabe. Estaba en su casa de Bahrein y vio una imagen que le conmovió. llegaba desde miles de kilómetros de distancia. Se veía un niño de 11 años, tendido sobre la acera, en plena noche, escribiendo en un cuaderno bajo la luz de una farola.
El niño se llama Víctor y su familia no puede costearse la factura de la luz. Para hacer los deberes del cole, acudía a esa farola. El empresario árabe decide volar esa misma noche desde Bahrein hasta Perú, el país donde vive Víctor. Ahmed Mubarak primero visitó Cuzco, luego el Machu Picchu y por último fue a Moche, donde reside este niño. Víctor envió a la familia del pequeño y se comprometió a construirle una nueva casa y ayudar a su madre a emprender un negocio. También va a invertir en la escuela en la que está estudiando primaria Víctor.
Cuando vi a ese niño sobreviviendo para tener éxito, sin ninguna duda me dije sí. Voy a ir donde está ese niño y voy a solucionar todos sus problemas.
Imagínate la cara del niño, la cara de la madre, lo flipaban, ¿eh? Y sobre todo, el pequeño se preguntaba cómo podía visitarle a él personas de otro continente.
Aunque mi casa sea humilde, las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchísimas gracias por lo que han hecho por mí.
Bueno, pues el empresario se ha comprometido, este empresario árabe se ha comprometido a volver a Moche, en Perú, para ver la nueva vivienda del niño y compartir almuerzo con la familia.